Κόπε σορ, κόπε ουξάμα.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope en este miércoles 30 de enero de 2013, 3 y 20 de la tarde, 14 grados. 14 grados, es que no hace frío en el día de hoy en Soria. Y fichaje, incorporación del Club Deportivo Numancia. Ayer por la tarde se confirmaba que Pedro Martín Moreno es nuevo jugador del equipo rojillo. Si no le suena el nombre, yo se lo explico, es un jugador joven con proyección, esperemos que dé ese salto de calidad aquí en el Numancia. Nació el 16 de enero del 92 en Málaga, así que acaba de cumplir años. Mide 1,90 y pesa 82 kilos. Es un jugador que procede del Atlético de Madrid, del filial concretamente del Atlético de Madrid. Es el décimo refuerzo del Numancia en la temporada 2012-2013 y sería el segundo tras la apertura del mercado de invierno, después de que la semana pasada llegase Isidoro al equipo rojillo. Pasábamos de un lateral a este delantero que viene cedido por parte del club colchonero hasta el próximo 30 de junio de 2013. El delantero es de Málaga, se formó en las categorías inferiores del equipo malacitano entre el 2006 y 2008. Se incorporó ese año al Atlético de Madrid, donde ha jugado con el filial, con el Atlético C también, y debutó en el primer equipo en un partido de Copa ante el Albacete el 8 de diciembre de 2011. Y en Liga, en Primera División, lo hizo ante el Betis el 29 de abril de 2012. Es un jugador que ha estado durante toda la temporada a caballo entre el primer equipo y el segundo. Pinta bien, la verdad es que teníamos ganas de ver aquí, o por lo menos Servidor tenía ganas de ver aquí en Los Pajaritos, vistiendo la camiseta de Numancia, un jugador de las características o del corte. No me refiero como jugador, me refiero más bien como el perfil de jugador joven, que procede de un equipo filial, que tiene proyección y que en Soria puede dar un salto de calidad. Por ejemplo, Toché, cuando llegó al Numancia en esa primera temporada, que rindió muy bien, o otros jugadores jóvenes que llegaron a Soria y al final, bueno, pues dieron su resultado. Amén de otros tantos que no tuvieron tanta suerte. A ver si en el caso de Pedro Martín puede ser así. Vamos a escuchar las palabras del jugador, porque ya está en Soria, ya ha entrenado esta mañana con el equipo, con normalidad. Y también vamos a hablar de otros deportes, en este caso de atletismo y de pelota a mano en el día de hoy, los dos con bastante tela que cortar. Uno de ellos en atletismo es el maratoniano Jesús del Río Macari, que nos presenta su próximo reto. Es un hombre que siempre busca cosas prácticamente imposibles, a ver qué nos trae en el día de hoy. Y también en el caso de pelota a mano vamos a hablar del campeonato de España, donde ya están inmersos el club de pelota Urguén, y también de unos problemas que están teniendo con la Federación de Pelota a Mano. Se lo contamos todo hasta las 4 aquí en la COPE.
León ya está aquí, con un diseño imponente y la última tecnología por 14.990 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario SEAT. Nuevo SEAT León, tecnología para disfrutar.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
Soy arquitecto. Huyo de los adornos, de lo superfluo. Hay que domar la imaginación, hay que controlarla. Lo más complicado es llegar a algo muy simple.
Seas como seas, hay unas gafas creadas para ti. Elige entre más de 1.000 modelos Mo. Solo en Multiópticas, tus Mo por 57 euros, cristales incluidos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Empezamos a escuchar la rueda de prensa de Pedro Martín Moreno, el nuevo fichaje del Numancia, segundo del mercado de invierno, delantero. Esperábamos como agua de mayo que llegase este futbolista. Bueno, pues ya está aquí, a ver el rendimiento que nos ofrece. Y al Numancia le va a venir realmente bien, porque seguimos atravesando un pequeño bache de lesiones. No acabamos de descartarlas del todo. Buena noticia que hemos tenido en el anexo de Los Pajaritos en el entrenamiento a Ripa, empezando a ejercitarse en solitario para no perder demasiado tono muscular. Es muy buena noticia, y además nos explicaba que pronto le van a quitar ya un alambre que tiene colocado en la boca. En fin, que todo va a muy buen ritmo, y evidentemente falta todavía bastante para que pueda volver al terreno de juego, unas 5 semanas, pero van cumpliendo de momento pasos. Y él nos explicaba que no tiene muchas molestias, un poco en la garganta, porque, bueno, le entubaron, y también unas molestias a masticar. Molestias que poco a poco seguro que van a ir remitiendo y va a estar en mejores condiciones físicas. Julio Álvarez tampoco ha entrenado hoy y tampoco Juanma. Estos son jugadores con molestias físicas. Y en el caso de Baltasar Rigo tampoco ha estado en los pajaritos porque es la salida del día. Ya no es jugador del Numancia, Baltasar Rigo, un jugador que muchos no lo han visto jugar. Bueno, pocos le han visto jugar, la verdad, en los pajaritos, porque no ha tenido oportunidades. Un partido fuera de casa y poquito más le hemos podido ver al bueno de Rigo, central de 1,85, que se marcha al Club Deportivo Tenerife. Ya está confirmado también a través del equipo canario, a través de la página web. Bueno, pues Rigo que se va, Pedro que viene, esas tres ausencias, Julio Álvarez, Juanma y Ripa, y esperemos que por lo demás no haya que lamentar que hayan más percances físicos en la plantilla de Numancia. Ahora sí, escuchamos ya a Pedro, al fichaje de Numancia, que dice que por fin viene a Soria, y es que le ha costado venir al hombre. En verano ya se estaba intentando que hubiese llegado Recalo aquí en el Numancia, no lo consiguieron, al final ha tenido que ser en el mes de enero.
Buenos días, ya esto lleva tiempo, y bueno, por fin en este mercado de invierno he podido venir donde yo quería y donde el Numancia también me quería a mí.
21 añitos recién cumplidos los que tiene este futbolista. Y eso sí, este año poquitos goles, ninguno.
No, ha habido muchas circunstancias, ¿no? He estado mucho con el primer equipo, he estado a caballo, como se dice, y bueno, los pocos partidos que he jugado con mi equipo y tal, pues he estado más o menos acertado o desacertado.
Este año, por tanto, ha estado a caballo entre el filial y el primer equipo, el equipo de Santa Elena y el equipo de Simeone. No obstante, uno de sus entrenadores anteriores, Milinko Pantic, decía de él que tenía cosas de Fernando Torres. Yo no sé, por la respuesta, al final, si le hace mucha gracia eso o no.
Pues una opinión más, como la puede tener cualquier otra persona. Lo que pasa es que Pantic era mi entrenador y si él opina eso, pues me parece muy bien. Pero vamos, que eso no puedo decir me parezco a nadie. Eso es que me vea jugar, que opine.
No sé, no me queda claro si le ha gustado o no le ha gustado. Caso es que uno de sus compañeros conoce bien esta casa, o conocía, porque ahora empieza a ser compañero del Numancia y no del Atlético de Madrid. Se llama Gerard, estuvo muchos años en el Numancia, bueno, tampoco es que estuviese tanto tiempo en el Numancia B, vamos a recular un poquitín. El caso es que sí que conoce lo que es la plantilla numantina, llegó a debutar con el primer equipo del Numancia, y evidentemente antes de venir a Soria ha habido que preguntarle a su amigo.
Claro, Gerard me ha comentado que, bueno, tanto Gerard como tengo aquí a Paco, tengo a Fedri y tal, ellos que han estado aquí ya pues me han comentado mucho sobre el tema de venir a Soria, y nada, que ningún problema, que esto es una familia y que viniese con muchas ganas. Y a eso vengo, con mucha gana.
La verdad, a muchos jugadores del Numancia, y no deja de ser curioso que un futbolista que estaba en la cantera del Numancia se vaya a la del Atlético y ahora cojamos nosotros uno del Atlético y venga a Soria. Es simplemente una curiosidad. Entrenamiento hoy ya para Pedro, y él dice que efectivamente, como lo habían explicado sus compañeros, se siente ya del equipo.
Muy bien, la verdad, yo ya sabía. Claro, yo sabía que lo que me habían dicho mis compañeros, que aquí iba a estar a gusto tal, pero claro, eso nunca se sabe hasta cuándo uno llega. Y la verdad que lo que decían era totalmente verdad, porque me ha hecho sentir muy a gusto y vamos, uno más.
Un jugador como él, 21 años, insisto, de Málaga, 1,90, 82 kilos, que ha debutado ya con el primer equipo del Atlético de Madrid, tiene que llegar a Soria a comerse el mundo con mucha ambición. Y en ese sentido el jugador reconoce que por ganas no le van a faltar.
Puesto, yo venir aquí es para darlo todo y ayudar al máximo al equipo siempre que el entrenador lo crea. Y vamos, ganas no me van a faltar. No, eso tampoco lo sé, pero vamos, lo mejor que podamos, entre todo.
En la sala de prensa de Los Pajaritos hemos tenido la oportunidad también de escuchar a Eduardo Rubio, el vicepresidente de Numancia, que ha presentado al futbolista, y también al que se supone ha sido el brazo ejecutor del fichaje, César Palacios, el director deportivo de Numancia. Como queda muy poquito tiempo para que acabe el mercado de fichajes, mañana mismo, jueves 31 de enero de 2013, a las 12 de la noche, nosotros hemos querido preguntarle a César Palacios sobre la incorporación y sobre lo que pueda llegar o no. Vamos a empezar primero hablando de Pedro. César nos explicaba que ha sido un fichaje que llevaban tiempo intentando traer al
un
equipo numantino,
como
tanto estábamos solicitando en las últimas fechas, y hasta aquí.
Bueno, Pedro, ya en verano quisimos ficharlo, o pedir la cesión, en este caso el Atlético de Madrid, no pudo ser, y como él bien ha dicho, pues hemos estado luchando en que pudiera venir. Al final hay que agradecerle las ganas de que ha querido venir, y ojalá que le salga todo bien. No hay ningún, no es una cesión como tal, que esperemos que le sirva para mejorar en su carrera. Creo que los números de goles que el año pasado metió 14 goles y estando bastantes partidos convocados con el primer equipo. Este año, como él ha dicho, es un poco así, un poco atípico, porque se pensaba que a lo mejor podía salir en verano, no ha podido ser. Pero bueno, yo creo, sobre todo, creo que viene con muchísima ilusión, y tengo muchas ganas de que de todo lo que apunte o ha apuntado, pues lo pueda sacar aquí en Soria, y que luego su trayectoria en el Atlético de Madrid, pues el Atlético de Madrid sea pues todavía mucho mejor.
En este capítulo de la rueda de prensa, hablando con César Palacios, ya le hemos preguntado por Pedro, toca hablar también de las salidas, la de César Rico. En ese momento, cuando hemos hablado con él, todo parecía inminente. Lo habíamos visto subirse hacia la sede de Numancia con ropa, vestido y sin entrenar con el equipo. Luego se ha armado a través de esa página web del Club Deportivo Tenerife que sí, que se marcha al equipo chicharrero.
Es una posibilidad que existe, que es real, que como sabéis y siempre os hemos dicho, hasta que las cosas no están firmadas y concretadas, no vamos a decir nada más que es una posibilidad, pero como bien dices, estamos a expensas de que se puedan solucionar ciertos flecos y brevemente me imagino que tendréis noticias de ese aspecto.
Bueno, pues vamos a coger el teléfono móvil, vamos a actualizar el correo electrónico. No, ha llegado la confirmación de que ha rescindido el contrato con el Numancia por parte del club, pero sí tenemos ya la confirmación del Tenerife. Así que nos vamos a fiar de los segundos, evidentemente. Los primeros, insisto, no han contestado. Y no sé, es un día un poco difícil para nosotros porque la rueda de prensa estaba citada para las 12:45, la presentación de Pedro Martín Moreno ya ha comenzado una hora más tarde, 12:45, y ha comenzado a las, pues una hora más tarde, 13:45. Sí, una hora de retraso, poco excesivo. Vamos a continuar, lo vamos a dejar ahí, vamos a seguir hablando de César Palacios, de ese fichaje y también de la mala suerte que ha tenido, vamos a llamarlo así, con las dos últimas incorporaciones del equipo que han salido en el mercado de invierno. Airán Cabrera, la verdad, poco podemos decir de él en lo futbolístico. Y Baltasar Rigo, tampoco.
Cuando todas las incorporaciones que hacemos pensamos que sean para bien del equipo y del club. No todos a veces tienen la suerte ni tenemos la fortuna de que den el rendimiento que todos esperábamos cuando llegan aquí. Preocuparme, ¿no? Yo sobre todo las cuestiones intentar gestionar lo mejor posible los recursos del club para hacerlo el mejor plantilla posible para que sacar el máximo rendimiento, y en este aspecto tanto a Irán como si en este caso Río el equipo son para buscar soluciones a situaciones que en un momento determinado tanto ellos como nosotros no están contando con minutos ni están aportando situaciones que todos esperábamos, y hay que intentar solucionar.
El caso es que se ha abierto la puerta a Baltasar Rigo, un futbolista por el que se insistió mucho en el club el tratar de contratarlo. Se hablaba muchísimo en el verano de conseguir dos jugadores por puesto, y es más, el Numancia hizo una criba bastante brusca, vamos a decir, en la defensa. Se trajeron dos jugadores nuevos, se prescindió de Manuel Pavón, de José Antonio Culebras, a pesar de que tenía contrato, para incorporar a otro central, a Baltasar Rigo. Luego no ha jugado nada y se le abre la puerta. Es un poco extraño que se insistiera tanto en su contratación y ahora, sin embargo, pues cueste poco abrirle las puertas.
Yo creo que también a veces cuando un jugador no dispone de minutos, también ellos mismos buscan nuevos horizontes, ¿no? Entonces estamos abiertos a intentar que sea una situación beneficiosa tanto para el jugador como para el club. Si este caso se da, él no ha contado con más que con un partido, y creemos que tenemos tanto Juanma como Regalón como Jayo, más Edu Gil, que estará también en el filial, que también hay que confiar, y tenemos esperanzas que si realmente sigue así, pues que entre los cuatro suplan perfectamente la parcela defensiva en la parte central. tenemos plena confianza y no nos preocupa eso.
Se deja salir, por tanto, a Baltasar Rigo porque hay confianza absoluta en la pareja de centrales. Regalón Juanma también en el rendimiento que siempre da Egoiz Jallo y parece que se confía también en Eduardo Gil en esa posición de central de defensivo. El caso es que esa situación, la verdad, es la misma que podía haber en verano. Ya teníamos a Juanma, ya teníamos a Regalón, Jallo también tenía contrato y podríamos haber tirado también de Eduardo Gil. ¿No fue así?
Sí, pero bueno, también en ese aspecto venían dos centrales nuevos, que eran Paco y Juanma, y teníamos la incertidumbre de ver cómo qué nivel teníamos, queríamos dar la máxima competencia. En este caso, tanto Paco como Juanma estamos muy satisfechos de su rendimiento. Jallo sabemos lo que nos da siempre, la regularidad, y entonces, si la situación, como te digo, tanto del jugador como por nosotros, se da y creemos que es beneficiosa en el club, porque presupuestariamente hay que tener un control, pues estamos abiertos a esas situaciones.
Esa es la explicación que da César Palacios en la rueda de prensa de hoy, que ha empezado un poquito más tarde, nada, solo una horita, y que nos decía lo siguiente. Más cosas le hemos preguntado. Por último, para terminar, mañana acaba el plazo, el mercado, ¿vamos a tener alguna novedad más?
Como todo, siempre os digo, en esto del fútbol no se puede decir al 100% hasta que se acabe el mercado. En nuestra mente no está ninguna incorporación más, eso sí que tenía que ser algo muy extraño. Y en salidas, pues son situaciones que se puedan dar o no.
15 y 36, 14 grados de temperatura. Nos vamos a Duruelo enseguida, en breve.
El Hotel Leonor Milón cierra sus puertas por vacaciones hasta el próximo día 8 de febrero. Durante este periodo, le seguimos atendiendo en el Hotel Leonor Centro, en la Plaza Ramón y Cajal 5, donde les ofrecemos nuestros almuerzos, menú del día y diferentes propuestas que se adaptarán a sus necesidades. En el restaurante El Corzo del Hotel Leonor Centro, coma a la carta y pague como menú.
Hermanos Yagüe, distribuidor de materiales de construcción, ladrillos, tejas, pavimentos y todo tipo de material.
Hermanos Yagüe, distribuidor oficial de Poliglas, tejas TBF y Meta 5. En Soria, Polígono Industrial Las Casas, teléfono 975-23-23-21.
En San Leonardo, en carretera Palacios.
Decimoterceros encuentros gastronómicos del Ibérico de Bellota en el Fogón del Salvador de Soria.
Durante todos los fines de semana del mes de febrero, disfruta de los manjares del cerdo con el buen hacer del maestro Tomás de Francisco y su equipo de cocina.
El Fogón del Salvador te invita a los nuevos encuentros gastronómicos del Ibérico de Bellota.
Haz tus reservas en el 975-230-194.
Fines de semana hasta el 24 de febrero.
La cadena COPE, como les había prometido, se va hasta Duruelo de la Sierra para entrevistar al pelotari Emilio Cabrerizo. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer hablar con un pelotari que está disputando un campeonato de España. Y es que tenemos hoy que hablar de un programa bastante denso, pero yo no quiero que los problemas que vamos a hablar a continuación con la Federación de Pelota de Castilla y León eclipsen a lo deportivo. Y ustedes ahora mismo están en pleno campeonato de España. Cuénteme ese empate.
Sí, pues en la primera jornada del Campeonato de España de segunda categoría jugamos contra el Club Deportivo Molar en Madrid y la verdad es que no contábamos ni con Hernando ni con un chaval guipuzcoano que juega con nosotros en Perena y tuvimos que jugar yo mano a mano y gané bastante fácil. Y en parejas jugaron Molina y Colás, los delanteros, y la verdad es que yo pensaba que podían ganar, y aun siendo los dos delanteros, pero se les acumuló mucho el trabajo y al final perdieron.
Sin embargo, había otro partido luego.
Sí, es que es un grupo de tres, entonces estamos el Club Deportivo Molar, el Club Colmenar y nosotros. Nosotros es un campeonato de una vuelta. Nosotros hemos jugado un partido y estamos empatados a puntos con el Club de Pelota Molar, aunque con mejor tanteador. Entonces, nos jugamos este fin de semana en Covaleda a las 6 con el Club Deportivo Colmenar, quedar primero. No, ya estamos clasificados.
Ah, ya estamos clasificados.
Sí, sí, estamos clasificados, pero necesitamos ganar los dos para poder clasificarnos primeros y poder jugar contra el segundo del otro grupo, que suponemos que sea más asequible.
Bueno, pues jugar así con esta tranquilidad, amigo, es mejorable, ¿no?
Sí, la verdad es que es un campeonato muy corto y que un error un día pues te puede condicionar tu campeonato. Y la verdad es que teníamos esperanzas de poder haber ganado los dos y haber recibido al club de Prota Colmenar, que es un club de Madrid, pero que tiene fichados jugadores de Navarra, de País Vasco, recibirlos aquí en casa y poder quitarles el liderato. Ahora es un poco más difícil porque necesitamos ganar los dos puntos, pero bueno, lo vamos a intentar y yo creo que lo podemos conseguir.
Bueno, pues este fin de semana a ver si tenemos la fortuna. Y ahora, Emilio, vamos a hablar de un tema un poquito más denso. Yo se lo explico a nuestros oyentes rápidamente. En primer lugar, que sepan que hemos llamado a la Federación de Castilla y León de Pelota para que nos diese su punto de vista. No hemos conseguido contactar con ellos por teléfono porque ellos están en unas horas muy reducidas en la sede, a pesar que hemos llamado de 10 a 11. No ha habido suerte. Hemos mandado también un correo electrónico. No se nos ha contestado en más de una semana. Así que yo creo que ya no podíamos esperar más y es hora de explicar, unas acusaciones, porque todo sale de unas acusaciones de la Federación de Castilla y León hacia el Club de Pelota Urbión. Emilio, ¿de qué os acusan?
Bueno, pues nos acusan, ellos mandaron dos cartas a los medios de comunicación.
Las tengo aquí.
Que nos acusaban de tres cosas. La primera, que nosotros habíamos abortado el campeonato de Pinares, que se hacía antes aquí en la zona de Pinares, que era por nuestra culpa y que habíamos presionado de alguna forma a los alcaldes para que el dinero que ellos daban para organizar el campeonato anterior lo destinaran a un campeonato que hemos organizado durante dos años, el Club de Pelota Urbión. La segunda, que hemos hecho este campeonato sin autorización y sin contar con la federación. Y la tercera, que en cierta manera actuábamos como empresa o como federación. Esas eran las tres acusaciones que nos hacían. Yo, sin querer aburrir a los oyentes y de forma rápida, voy a ponerles un poco en precedentes y como esto tú sabes la documentación que tenemos, si alguna vez no digo la verdad o falta la verdad, me corriges. Nosotros somos un club de pelota de aquí de Dubrueco Valera que dependemos de las sociedades deportivas de Dubrueco Valera. Cuando año pasado hacemos el club, las sociedades deportivas, que son las que nos subvencionan, en cierta manera nos dicen que necesitan que hagamos algún tipo de festival gratuito para los socios de las sociedades. Entonces, nosotros el año pasado retomamos un campeonato que habíamos comenzado otros años, que se llama el Campeonato del 4 y medio de Navidad. Nosotros empezamos con las escuelas y surgió la posibilidad de que en otras localidades como Vino y San Bernardo querían participar en las escuelas de pelota y tal. No hubo ningún problema, les presentamos además lo de las escuelas que íbamos a hacer un campeonato y sin decirles en ningún momento que yo no participaran con la federación ni nada. Nosotros les decimos que si querían participar no pusimos nunca la cantidad que nos deberían dar. En fin, era todo de modo de prueba, de modo experimental, con la idea de que cuanto más ayuntamientos participen o más dinero pudiéramos obtener, no solo de ayuntamientos, sino de entidades privadas, mejor podría ser el campeonato.
Te voy a hacer, para sintetizar, un par de preguntas en este sentido. ¿Este torneo de 4 y medio se hizo el año pasado?
Sí.
¿El año pasado se hizo también el torneo de Pinares?
Sí.
O sea,
sí,
se hicieron los dos torneos.
Sí.
De acuerdo. Prosigue.
Bueno, pues, de modo resumido, pedimos a algunos ayuntamientos, a Vinuesa, San Leonardo, Navaleno, Untoria. Entonces, algunos ayuntamientos como Vinuesa, San Leonardo, con el Duelo quisieron participar, y otros como
Navaleno, por ejemplo,
no quiso participar. Y Untoria tampoco, ¿no? No había ningún problema. Nosotros necesitábamos saber con lo que contábamos para poder organizar el campeonato.
¿En algún momento presionasteis vosotros a los alcaldes?
No, pero además que no sé cómo se presiona a un alcalde. Que no sé cómo se puede obligar a un alcalde a que haga algo que no quiere.
Vosotros, Emilio, presentáis una propuesta de ese torneo, más económica, imagino, que la del torneo de Pinares que se había disputado durante otros años, y los alcaldes deciden qué eligen, ¿no?
No, la verdad es que nosotros cuando teníamos la idea de hacer un campeonato, nunca hablamos de cantidad de dinero hasta que hablamos con los alcaldes. Los alcaldes, como en este caso la alcaldesa de Vinuesa, o sea, el alcalde de Covadonga, nos dijeron, mira, nosotros no podemos dar más cantidad de dinero que la que tenemos en el presupuesto para la pelota. Nosotros dijimos, bueno, pues lo que sea, pues lo miramos para hacer un campeonato lo mejor posible. Y entonces los alcaldes libremente, porque además tuvimos una reunión donde todos los alcaldes que participan en el torneo de Pinares dijeron que habían participado de manera libre y sin presión, o sea que la primera acusación es mentira.
Vale, pues descartada la primera acusación, y si no, bueno, siempre puede llamar a un alcalde a explicarnos, oye, pues a mí me presionaron para hacer este torneo. Vosotros no abortáis nada porque simplemente ofrecéis otro torneo, nadie dice que no participar en otro. No,
por supuesto, y además, sí, nosotros que me ni nada.
No, porque insisto en que tú me has dicho que el año pasado ya hubo dos torneos, quiero decir, este año se pueden haber hecho los dos también.
Sí, hace 4 años también había dos torneos, porque hicimos también, aunque hace 3 no se pudo organizar, hace 4 años también estuvo el torneo de 4.5 en Ávila.
Siguiente acusación, ¿cuál era la siguiente acusación, Emilio?
Que habíamos realizado el torneo sin autorización.
¿Qué pasa aquí? ¿No lo hicisteis sin autorización?
Bueno, la verdad es que nosotros hablamos con el presidente y le pedimos que hiciéramos el torneo, que nos dieran autorización, más que nada porque nosotros no conocíamos muy bien cómo funcionaba el tema este de las licencias, de la organización de torneos y tal, para evitarnos cualquier tipo de problema. Bueno, pues hablamos con él, pidió unos requisitos, pues, que a nosotros nos extrañaban un poco, pero bueno, que pidiéramos permiso a la Federación de los Pelotaris que iban a venir de La Rioja y de Vizcaya. Bueno, pues nosotros lo pedimos, se lo mandamos, y él nos mandó una autorización para realizar el torneo.
O sea que él os manda una autorización.
Sí.
De acuerdo. Por cierto, hace 2 años no teníais autorización.
No, ni pedimos ni...
O sea, hace 2 años, por ejemplo, no tenías autorización, pero ahora sí tenéis autorización.
Sí.
Correcto.
Bueno, teníamos autorización, entonces nos llega una notificación de la Federación de La Rioja, donde habíamos pedido la autorización para dejar a sus pelotaris, que nos dice que la Federación de Castellanos se ha puesto en contacto con ellos para que no deje a sus pelotaris, porque ella no autoriza el torneo.
O sea, la Federación de La Rioja os da el ok, la Federación de Castilla y León os da el ok, y una semana después la Federación de La Rioja os dice que no hay ok, y la Federación de Castilla y León, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay ok ahora? Si, o sea, bueno, vosotros tenéis el ok.
Sí, bueno, llamamos al presidente, no sabe nada.
¿Es Tomás Martín?
Sí, entonces de la Federación de La Rioja nos mandan un FAR de la Federación de Castilla y León, donde bueno, se les dice que el torneo era sin autorización. Bueno, pues entonces hablamos con el presidente, él dice que no sabe nada y nos dice que no hay ningún problema, que le digamos las posibles fechas para que no se acoplen al campeonato de Castilla y León de pelota y el campeonato de Pinares que va a hacer la federación, y que no hay ningún problema. Pues nosotros no tenemos ningún problema y le mandamos un listado de posibles fechas que nosotros nos adaptaríamos a la suya, al campeonato de Pinares y al de Castilla y León. Entonces, esto es en noviembre, pasan más de 20 días y no tenemos ninguna respuesta. Entonces nosotros ya necesitábamos saber las fechas porque necesitábamos organizar un poco todo. Ya empezamos en diciembre. Entonces lo que hacemos es le mandamos unas fechas del campeonato y los lugares donde se va a hacer.
O sea, digamos que vosotros les ofrecéis que ellos elijan primero las fechas para el campeonato de Pinares y vosotros os amoldáis, pero no os dicen nada.
No, 20 días, estamos 20 días, entonces ya le mandamos las fechas más o menos a las que íbamos a hacer el campeonato y los sitios. Entonces, eso es el día 22 de noviembre, no tenemos ninguna notificación, ni nada, ni... Bueno, es bastante difícil poner contacto con el presidente, entonces, bueno...
Al final, vosotros tiráis hacia adelante, hacéis el torneo...
Bueno, sí, no, tiramos hacia adelante porque cuando hablamos con el presidente, nos dijo que no había ningún problema, y como cumplimos todos los requisitos que nos ofreció, pues adelante. Hasta que el torneo empezaba el día 6... El día 5 por la noche nos llega como una especie de carta que, en cierta manera, sin sellar ni firmar, a un correo a las 11 de la noche del día 5, cuando jugábamos el día 6, sin firmar, donde se decía que no teníamos la autorización y, bueno, nombraba una ley del deporte y tal.
¿A qué
¿no?
correo electrónico mandan eso?
Pues lo mandan a una persona ajena al club. Bueno, en este caso era Luis, pero que no tiene nada que ver con el club. Entonces, Luis nos lo manda a nosotros y nosotros nos parece que no es correcto. Si se notifica algo, se tiene que hacer con tiempo y de la forma adecuada, no el día antes a las 11 de la noche. Uh-huh. Entonces, como decidimos que no íbamos a dejar tirados a ningún ayuntamiento ni a los propietarios con los que habíamos hablado, seguimos adelante. Y es entonces cuando a algunos ayuntamientos les llega, además de la carta de la misiva esta que nos mandaron a nosotros, otra misiva donde que era un poquito más dura, donde decía que habíamos abortado el torneo, que habíamos convencido a los alcaldes y bueno, una serie de cosas más.
¿A quién acusan de hacer eso?
Bueno, les acusan al club de Puerto Rico y en especial en este caso a José Luis Molina, que creemos que es él, porque pone las iniciales y creo que es a mí.
O sea, ponen iniciales de dos personas que seríais José Luis y tú, a los que se acusan de haberlo hecho. A todo esto, Emilio, si vosotros no hubieseis tenido autorización, como habíais tenido hace 2 años, ¿podríais hacer un torneo de pelota?
Sí, bueno, cuando nos llega, nos presenta una carta con la ley del deporte y tal, nosotros, pues, de cierta manera, pensamos que lo hacen con mala intención, pero que igual pueden tener razón. Entonces nosotros recurrimos Servicio de Deportes de Valladolid, de Administración Deportiva, y le hacemos una consulta si hay algún problema en organizar un campeonato.
¿Pero a qué institución? No. Porque a la federación no es. ¿A qué institución recurres?
Al Servicio de Administración Deportiva.
De la Junta de Castilla y León, supongo.
Sí, bueno, el organismo que supervisa el deporte en Castilla y León. Uh-huh. Entonces hacemos la consulta para saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, porque a nosotros, con nuestra buena voluntad, queríamos hacer algo bonito y nos encontramos en este marrón. Bueno, pues entonces hacemos la consulta y la directora de este organismo nos responde que para organizar un torneo no oficial no hay que hacer ningún, no hay que pedir ningún permiso a la federación, que solo se pueden hacer eso para los torneos oficiales, si tenemos un torneo oficial.
De acuerdo, o sea, es que vosotros, ejemplo, podríais organizarlo aunque no sea oficial.
Sí, es como por ejemplo si en la fiesta del pueblo de mi padre es Quintana Redonda, uh-huh, la federación de fútbol, el señor Villar llamara y dijera que no se puede hacer el torneo de futbito que se hace de torneos a las fiestas. Vale. Es una cosa parecida.
Me queda el ejemplo claro.
Es una cosa parecida.
Vale, segunda acusación que hemos visto que no, bueno, pues que el torneo podría realizarse. ¿La tercera acusación cuál era?
Sí, que nos comportábamos como federación o como empresa.
¿Y qué me respondes a eso? ¿Tienes razón o no?
Pues mira, si nos comportásemos como empresa, seríamos muy buena empresa. Porque no solamente el club no ha ganado dinero, que eso se supone que es el objetivo de una empresa, sino que ha puesto casi la mitad del dinero que cuesta hacer el torneo, además de todo el aspecto de organizativo y además de que muchas personas que están en el club han tenido que pedir favores personales a muchos pelotaris para que vinieran, porque con el dinero que había no se podría cubrir su caché.
Emilio, yo no sé si vosotros habéis puesto a disposición de los alcaldes, de los ayuntamientos, las cuentas del club, para que quede claro.
Sí.
O sea, no tendréis problema de hacerlo, ¿no? Si
no, el alcalde de Vinos de San Leonardo y la Sociedad Deportiva de Río de Covaleda tienen las cuentas de lo del campeonato, de lo que ha costado, lo que hemos pagado a cada persona y lo que ha puesto el club.
De acuerdo.
Sí. Bueno. Y como federación, que nos comportamos como federación, pues la verdad es que sí tenemos un objetivo común, deberíamos tener un objetivo común, que es fomentar la pelota. Pero es que nosotros no tenemos ninguna ayuda de ningún organismo, quitando a sociedades deportivas de Durole y Covaleda, y en este caso de manera puntual, los ayuntamientos de Vinuesa y San Leonardo, que han colaborado y a los que estamos muy agradecidos. Uh-huh. Y es que tenemos que poner todo los recursos organizativos, personales y económicos para realizar no solamente el campeonato, sino el tema de la escuela, porque todo nos cuesta bastante dinero.
Me ha quedado bastante claro todo, pero simplemente antes de terminar, Emilio, porque sí, tu postura yo creo que ha quedado clara, luego que cada uno de nuestros oyentes saque sus conclusiones de si tiene razón o no la federación con sus acusaciones, ¿cómo intentáis solucionar esto? Porque me imagino que vosotros habéis intentado explicar a la federación el problema.
Sí. Pues cuando no sé si fue la semana del 7 o el 6, llegan las cartas a los medios de comunicación y a algunos ayuntamientos. Entonces, nosotros hablamos con algunos ayuntamientos de Covadonga, Dinuesa, San Bernardo, incluso con Durero, y les proponemos hacer una reunión para aclarar todo. O sea, todos los ayuntamientos que participaron en el torneo de Pinares estuvieran reunidos con la federación para ver si nosotros habíamos hecho algo mal, pues qué era, o si se podía corregir, o qué pasaba, porque no nos quedaba un poco claro.
¿Y qué sale, qué sale de esa reunión?
Bueno, pues la reunión, la verdad es que fue muy esclarecedora, porque ellos expusieron sus ideas. Y claro, que las personas que estábamos allí, bueno, que los alcaldes, presidentes de las sociedades deportivas, se dieron cuenta de que no llevaban ninguna razón, y en varias veces les pidieron que rectificaran, no solamente de estas acusaciones, sino de otras acusaciones que se hacían casi. Entonces, nosotros, después de la reunión, hablamos con el presidente y le dijimos: oye, para nosotros estaría zanjado esto porque no queremos estar en más guerras, pero como os he hecho, habéis mandado una carta que ha hecho pública las acusaciones, lo normal es que hagáis las rectificaciones públicas. Entonces, nosotros hablamos con el presidente, le mandamos un fax en diciembre para que rectificara. Después hemos visto un par de veces, porque hemos jugado el campeonato de Castilla y León y tal, y hemos visto ahí la entrega de trofeos y tal, y nosotros siempre nos hemos comportado de una manera bastante elegante y prudente. Hemos hablado con él: oye, tenéis que rectificar, esto no es así. El presidente parece que lo entendía, se nos daba buenas palabras, pero nunca llegó a la rectificación.
No ha llegado, ¿no?
No.
¿Cuánto tiempo hace desde la reunión? ¿Una semana, dos, tres?
El 14 de diciembre fue.
Tiempo suficiente para en cualquier caso, ¿no? Para
sí.
Otra pregunta. ¿En esa reunión quién está? ¿Está la federación? ¿Están los alcaldes y los clubes, me has dicho?
En esa reunión estaban los alcaldes de los municipios o representantes de los municipios donde se jugó el torneo de Navidad. Están los presidentes de las sociedades deportivas, que son los gerentes del club. Y está el presidente de la federación, que vino acompañado, por, en este caso, por el seleccionador y por el vicepresidente.
O sea, que están todas las partes. Vale, perfecto. Bueno, Emilio, no ha llegado la rectificación. Vosotros habéis explicado aquí vuestro punto de vista. No sé, esperas que... Porque la federación a nosotros no nos ha atendido, ¿no? ¿Qué puedes esperar a partir de ahora?
Bueno, yo quería terminar con este asunto porque es un poco embarazoso. Nosotros somos un grupo de personas que no cobramos por hacer esto, que lo hacemos poniendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, y lo que no íbamos a consentir es que se manchara nuestro nombre, encima de una forma un poco burda, ¿no? Porque si tú acusas a alguien, y más si lo haces en la prensa, lo que tienes que ir acompañado a las acusaciones es de pruebas, ¿no? ¿Qué vamos, queremos nosotros? Entonces, no, yo no espero
nada más.
Soy un poco pesimista, no espero nada. Espero que nos dejen trabajar, porque no por nosotros, sino por la gente, que por los chavales y tal, que no nos pongan más trabas, y no espero nada más, la verdad.
Emilio, yo creo que ha quedado clara vuestra postura. Quizá algún día conozcamos la de la federación. Muchísimas gracias por contárnoslo aquí en los micrófonos de COPE. Que tengáis mucha suerte para el partido, que es lo más importante ahora.
Vale.
Hasta luego.
Tamesa, especialistas en la maquinaria más adecuada para el sector de la madera. Manutención y transporte, medio ambiente, elementos para obras públicas. Tienda abierta para suministros industriales en calle Frentes de Soria. Tamesa, una empresa casi centenaria, apostando siempre por Soria. Más información a través de la web tamesa.es.
¿A dónde vas tan rápido?
Al Ole de Mateo Grupo Concesionarios. Disponen de vehículos de ocasión garantizados a precios súper rebajados.
¿Puedo ir contigo?
Sí, pero date prisa porque es una promoción válida hasta fin de existencias.
Mateo Grupo Concesionarios, Polígono Industrial Las Casas y Centro Comercial Camaretas.
En tus desayunos, meriendas y, por supuesto, en tu café de cada día, elige lo mejor. York, tostadas con mantequilla y mermelada, tostadas mediterráneas, tortitas y croissant a la plancha, chocolate con nata y churros, desayunos especiales. York, productos artesanos, productos sanos y naturales en el mejor ambiente. Momentos de calidad, momentos York.
Se nos queda en el tintero el atletismo. Le daremos mañana. Que tengan ustedes una feliz tarde.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.